Y si no, pues iremos a... Aquí donde estamos. Ah, perdón, que esto es el tema. Aquí estábamos, en la extinción. Sí. Vimos el cuadro general del aprendizaje excitatorio, condicionante clásico excitatorio, y el cuadro general del inhibitorio. En el inhibitorio nos complicamos un poco la vida a la hora de medirlo, porque tendría que haber un ambiente excitatorio para medir que un estímulo realmente inhibía, porque tienes que parar. Vimos dos formas de medirlo. Una es de sumación o... Bueno, claro, el nombre que le habíamos puesto, pero mira ahora mismo el nombre. Estímulo compuesto, sumación. Cuando un estímulo es inhibitorio, esperamos que puesto encima de otro rebaje el efecto excitatorio. Y la segunda prueba era el retraso de adquisición. Cuando un estímulo ha sido inhibitorio en su momento, aprender luego algo excitatorio con él cuesta más que si no lo ha sido. Eso es una prueba de que hemos aprendido algo inhibitorio con él. Eso vimos. La extinción dijimos que era el proceso por el cual dejábamos de aplicar el aprendizaje. Dejamos de responder al estímulo condicionado porque dejaba de ser predictivo. Volvía a aparecer muchas veces ese estímulo, pero no aparecía, no pasaba nada a continuación. Por lo tanto, poco a poco disminuían las respuestas. ¿Importancia adaptativa? Claro, si no estaríamos todo lo que aprendíamos, nos duraría toda la vida y sería imposible. Entonces vamos eliminando. Lo distingue del olvido. Lo distingue del olvido. No olvidamos. Ya veremos ahora por qué también. Porque el olvido es simplemente el paso del tiempo de se dará una huella. Aquí no. Aquí tenemos una experiencia concreta que demuestra que ese estímulo ya no funciona. No hemos olvidado cosas del estímulo. Y lo distingue también de que no es habituación. No me acostumbro al estímulo poco a poco, sino que es una experiencia repetida. La habituación es una disminución de la respuesta automática, no de la respuesta aprendida. Me habituo al sonido, no por eso no es aprendizaje. ¿No? Y tampoco es inhibición, que a lo mejor pensaba, al principio creo que lo pensaba Paulor, que como el estímulo en la extinción aparece con nada a continuación, que a lo mejor lo que aprendemos es inhibitorio. Ese estímulo se transforma en inhibitorio. Pero se comprueba que no es inhibición. ¿Por qué? Porque hacemos las pruebas de, por ejemplo, de reaprender y no solo no es más lenta, sino que es más rápida. Es decir, imaginaos una luz que me predecía una descarga. Deja de predecirla y a mí la luz cada vez me genera menos ansiedad, no me genera ninguna respuesta. Me acostumbrarse a estímulo. Ahora, si un día aparece la luz y aparece la descarga después, automáticamente reaparece mi respuesta muy rápida. No hay un retraso en la crisis, al contrario, por lo tanto no es lo mismo que el inhibitorio. ¿Entendéis? La luz no es inhibitoria. De alguna forma, la asociación que había la hemos dejado en suspenso, pero está ahí en el fondo, no la hemos olvidado tampoco. Pero eso lo veremos ahora. Y simplemente, pues, si la respuesta que veíamos se disminuye y ya está. ¿Por qué sabemos que no elimina el aprendizaje original? Porque sabemos que la extinción no es borrar la asociación que habíamos creado antes. Y podemos comprobarlo, mira. Primera, cuatro. Hay cuatro fenómenos que nos demuestran que no se ha borrado. Primero, desinhibición. Consiste en lo siguiente, vamos a describirlo empíricamente. La luz que me predecía una descarga, ha habido una extinción y la luz ya ha vuelto a ser neutra, yo ya no reacciono entre ello. Pero si un día aparece la luz y a la vez un tono, una señal nueva que yo no conocía, por ejemplo esa misma luz que aparece con un timbre, como que me pone en guardia y vuelvo a tener miedo. Se desinhibe esa extinción. ¿Es lógico o no? Esa luz que nos viene a descargar un día aparece, pero con algo nuevo, con un matiz nuevo, con otro estímulo. Y automáticamente me vuelve a generar miedo. Claro, eso demuestra que la asociación de luz, descarga y miedo, no estaba borrada. A ver, estaba inhibida, pero se desinhibe. Pasa algo raro y se desinhibe ya. Esa es la primera. La segunda y la cuarta es que pasa un tiempo, no pasa nada, ni veo la luz que se ha extinguido. Entonces asumo que ha habido un proceso de aprendizaje y un proceso de extinción. En este, y en la cuarta, que se llama, las dos empiezan por R, restablecimiento, ha habido un proceso, un tiempo, perdón, después de la extinción, que no ha pasado nada, y de repente aparece otra vez esa luz. Aquella luz que en su día aprendí y se extinguió. ¿Qué pasa? Todavía hay una respuesta. Porque ha pasado mucho tiempo sin que pasara nada, pero esa luz algo tiene. Es decir, imaginaos que en un día aprendes a una respuesta de miedo con la luz, al día siguiente, bueno, al día siguiente se extingue y pasa 3 meses. Vuelve a aparecer la luz. Y hay como una recuperación espontánea del miedo. Y el restablecimiento es lo mismo, solo que en vez de aparecer al cabo de 3 meses la luz, aparece la descarga. Pasa mucho tiempo que no has tenido ninguna descarga y a los 3 meses aparece una descarga. Y luego aparece la luz y esa luz tenía miedo otra vez. O sea, por la reaparición del estímulo incondicional también hay un restablecimiento. Todo esto son pruebas de que no se ha borrado. Estamos en
el
momento. Exacto. Y en ambos casos se produce una renacimiento del aprendizaje original, del miedo asociado a la luz. La desinhibición aparece en un estímulo tercero, nuevo, neutro, que como cambia algo la situación, recuperas el miedo también. Desinhibición, un estímulo nuevo, neutro, pero que cambia la situación. Recuperación espontánea, LC, vuelve a aparecer después de un tiempo. En restablecimiento, el EI vuelve a aparecer después de un tiempo. Y en todos los casos, hay un salto de la conducta original que demuestra que la aprendizaje estaba ahí. Nos queda uno que lo dejo para el final porque tiene más contenido. La recuperación, mira, lo tenéis aquí. El condicionado, lo pondríamos yo aquí. Esto de nuevo también sería un S nuevo o neutro, no neutro, todavía más bien, ¿no? No neutro, perdón. No neutro. Nuevo. ¿Entendéis? Más allá de recordar el esquema. Os imagináis la situación y es bastante lógico, ¿no? Pues ese es un poco de ella. Vamos con la renovación, que esto tiene que ver con el lugar donde aprendemos y el lugar donde se extingue. Aquí yo tengo un cuadro, que sirve para verlo. Es que un año había un tema práctico, era un experimento de esto. Y aprovechando, pues, hicimos el cuadro. El experimento de Button. Aquí ocurre que cambiamos el lugar, no las condiciones. Aprendemos en un lugar A. Bueno, esto del entrenamiento de comedor es un entrenamiento que se hacía al principio para que el animal entienda dónde se come, dónde está, que se acostumbre al lugar y sepa dónde está la comida, entre esas cosas. Bueno, y aquí lo que hacía era, esto era operante, pero no era lo mismo, siempre lo mismo. Este es del otro tipo de aprendizaje muy clásico. Operante, pero ahí. En un lugar aprende una conducta, una asociación. En otro lugar se produce la extinción. Es decir, si yo aprendo en esta aula una cosa, y en el aula del lado, que es diferente, es el lugar sí que se procura que sea perfectamente distinguible para el animal. Los colores, los olores, los sonidos, que cambian todo, pero la misma cosa. El mismo estímulo, la misma respuesta. ¿Qué pasa si lo cambio en tercer lugar? Se llama renovación. Es decir, estoy en esta habitación, aprendo que una luz me produce una descarga, voy a otra habitación B y allí esa luz me produce descarga. Y una y otra vez no la produce. Se extingue la respuesta. Y ahora me cambian a otra habitación, nueva, y vuelve a aparecer la luz. Otra vez me pongo en guardia, otra vez funciona. Y se llama renovación. Cualquiera de estos tipos es una renovación. Es decir, vuelvo al lugar donde aprendí, la descarga, se renueva. Este es más evidente, ¿no? Porque en este tengo más puesta. Pero también ocurre en este, cuando veo uno nuevo. Veo un lugar nuevo, esa luz que se había extinguido, vuelve a tener fuerza. Cuando cambia, sí, el olor. Cuando cambia, siempre lo que tienen en común los tres es que cambia el de extinción y el de prueba final. Esto que he puesto aquí. Cuando son diferentes estos dos. Es decir, si yo he aprendido a extinguir en B, si sigo en B, no reacciono. Pero en cuanto me cambien a cualquier otro lado, sea el original o sea uno nuevo, y en este caso también aprendo en un lugar, se extingue en ese lugar y me cambian a otro. Y al cambiarme a otro. Sí, en esto, siempre sería, esto siempre es así, ¿eh? Aquí se adquiere, aquí se extingue, y aquí es un de prueba. Si yo hago, aprendo en A algo, se extingue también en A, en el mismo lugar, al cambiar a otro lugar automáticamente se renueva. Dos o tres lugares. Lo importante es que yo la extinción la he aprendido en un lugar, y si pruebas en otro, hay una renovación, una renovación de la respuesta aprendida. El problema es explicar por qué. Porque resulta que el contexto no está condicionado. O sea, el contexto me sirve a mí como señal de si el F es extinguible, está, digamos, es una clave segura, con un factor regulador de lo que me dice el F. Pero el contexto en sí, está comprobado en los experimentos, no queda condicionado. Es decir, yo en A ni salido más ni tengo más miedo. Es con el F, no con el lugar. Pero el lugar sí que modula lo que significa la luz. De alguna forma, las claves del contexto dicen, ojo que aquí la luz igual no está extinguida. Y reacciona otra vez. Esa es la explicación, así a grosso modo, tipo, si lo miráis en el libro, leeréis cosas como esta. La extinción, cuando yo estoy extinguiendo el aprendizaje, la asocio a un contexto, y ese contexto es el lugar donde yo creo que hay una extinción, pero no en otro. Ojo que esto es lo contrario de cuando aprendo, mira. Si yo aprendo que una luz me suelta una descarga después, en A, y luego me llevas a B, y luego a C, y luego a D, con la misma luz, en todos ellos tendré miedo. Y reaccionaré como en A, y me extinguiré, me reacciono. ¿Por qué? Porque se generaliza. O sea, el contexto en el aprendizaje original no hace ningún factor limitador, es la luz. Ahora, en la extinción sí. En la extinción está asociada a un contexto. En el momento que cambio el contexto, tengo miedo otra vez. Es justo al revés. Es una especie de aprendizaje precavido. Por si acaso, ¿vale? Hasta ahora no ha funcionado, pero no ha funcionado aquí. Ojo que aquí igual funciona. ¿No? Entonces, es una forma de demostrar que no hay desaprendizaje ni se ha olvidado el aprendizaje. Otra vez es lo mismo. Hay unas claves contextuales que hacen que se inhiba, que no se use, y cuando esas claves cambian, reaparece. No se ha olvidado, no se ha desaprendido. Bueno, esto tiene alguna implicación que veremos ahora al final, pero una es esta. Cuando una persona, por ejemplo, tiene problemas psicológicos, hace una terapia en un hospital, luego vuelve a casa, o bien un programa de anticonsumo de drogas y va a un centro de tratamiento y luego vuelve al barrio. Os dais cuenta que aquí la extinción de la necesidad que se aprende en el barrio, en tu casa, la tratas en un contexto diferente y ahí deja de consumir o deja de tener el problema que tenía. ¿Qué pasa cuando vuelve al contexto original? Sí. Esa extinción deja de tener efecto y es muy fácil que vuelva a la droga. La clave es que antes le llevaban a consumir, se reactiva. Son consecuencias que veis que son experimentos muy básicos, pero que sí que se pueden ver en ciertos procesos, ¿no? Y son útiles para ello. Entonces, ¿qué más? Lo que nos dice la teoría es que he aprendido con un EC algo muy concreto, que es una señal de algo. En la extinción he aprendido que ya no señala, pero queda cierta ambigüedad. Esa cosa siempre tiene ese respeto de cuando aprendí. Y esa ambigüedad la asocio al contexto. Vale, esto aquí no funciona, pero por si acaso aquí y en otro lado, como el contexto hace una especie de aclaración de qué significa el EC, o lo utilizo como una aclaración o una prevención. Y esto también es un resultado que no sale en el libro en este año, ¿no? Pero es eso de si tú le pones alguna señal del lugar donde se ha extinguido, del B, la recuperación es mucho menor. Si le haces volver al B o le pones alguna característica. Donde se ha extinguido alguna característica contextual del B, se va a hacer recordar, pues ya no hay tanta renovación. Bueno, si te llevas, si tú has ido a la terapia con un amuleto y vuelves a casa con ese amuleto, por ejemplo, una tontería, pero es algo que te recuerda a la clave contexto. Bueno, pues esas cosas. Este ya lo hemos dicho. Este lo hemos dicho cuando hemos dicho la re, ¿cuál era el otro? ¿Re? No, el anterior. Venga. Recuperación espontánea. Volvió a aparecer el EC y este volvió a aparecer el EI. Esto tiene también alguna explicación que podemos meter por ahí en situaciones en las que una persona, por ejemplo, ha vivido, yo qué sé, ansiedad como respuesta incondicionada a un estímulo incondicional, pues a una agresión. Ha vivido agresiones en la infancia, ¿no? Y luego, pues, ha crecido, no ha vuelto a ver eso y ese aprendizaje como que se ha borrado. Pero en un momento vuelve a aparecer una situación ansiosa o una agresión y vuelve a hacer lo mismo que hacía cuando era pequeño, se recuesta, incluso ser agresivo. ¿Eh? O sea, es decir, que volver a ver la consecuencia negativa puede generar aprendizajes antiguos. Vuelve a salir la descarga y a veces hemos aprendido, pues eso, cómo se reproduce una conducta agresiva. La gente que ha padecido agresiones en infancia y que luego es agresiva de nuevo, pues sí. Lo ha sufrido, ¿cómo es que lo...? Pues una situación de ansiedad reproduce comportamientos que aprende de pequeño, pero son automáticamente sin darse cuenta, ¿no? O sea, la forma de reaccionar a una situación de ansiedad en el momento que hay el EI, la situación, la agresión y todo eso, pues saca. No, pero cuando recibe agresión seguro que tenía. Ahora, como ahora me refiero al estímulo incondicional, imagínate que alguien recibe o ve agresividad en casa desde pequeño. Luego tiene una vida más o menos normal y no la vuelve a ver. Pero de mayor hay una situación agresiva. Hay una situación que genera la misma ansiedad que cuando era pequeño, ¿no? Un estímulo incondicional. Y él puede que reaccione con cosas que ha aprendido desde pequeño, con rabia, con ciertas reacciones, de esconderse, que sea que hiciera, que no sabemos por qué, pues sí, las aprendió y no se han olvidado. En el momento que vuelve a aparecer el peligro, vuelve a aparecer la conducta. Tal vez es difícil de explicar porque alguien reproduce cosas que no le gustaban. Bueno, el contexto no genera más aprendizaje ni nada, solo si no hubiera extinción, el contexto no tiene ningún efecto en el aprendizaje. Ya hemos dicho que el aprendizaje se generaliza con mucha facilidad. Yo lo que aprendo aquí lo llevo a donde sea. El contexto esto solo está asociado a una extinción,
una renovación.
Y esto es los procesos graficos. Hay dos ejemplos al final del tema de cómo funciona la realidad, o podemos ver pistas en la realidad del condicionamiento clásico. Uno es la de los pececitos que se aparean y tal, y que tienen dos conductas tipo. Cuando aparece otro macho, se pelea. Y cuando aparece una hembra, la corteja. Entonces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ejemplo? Dice que si además hay un condicionamiento clásico, las conductas tanto de cortejo como de pelea son mucho más potentes y efectivas. Lo explico. En el experimento, a los peces que de por sí se pelean les pusieron una luz. Cada vez que aparecía, iba a aparecer el otro macho, por ejemplo. La luz aparecía el otro macho. Se peleaban. La luz aparecía, se peleaban. Y luego resulta que esos peces que habían sido condicionados con la luz, que con la luz ya se ponen agresivos, eran mucho más agresivos que los que no. El condicionamiento clásico hace una especie de potenciación de conductas naturales y las asocia con señales del ambiente y viceversa con el cortejo. Su conducta era mucho más activa, más... ¿eh? Una. Ya el pez de por sí la tiene, pero se potencia. Otra, el efecto de la tolerancia a las drogas. Aquí tiene que ver también con el contexto. La tolerancia a las drogas, ¿qué es? Bueno, a los que estáis online, si oís bien, decidlo, si oís mal, también, porque hay gente que dice que la grabación no se oye bien. Si estáis online, hay gente que dice, pero no sé si están escuchando. Bueno, vamos a ver lo de las drogas. ¿Qué se produce cuando una persona se vuelve un consumidor habitual del alcohol, del tabaco, de lo que quieras? Hay mayor tolerancia, es decir, puede admitir mayor, se escucha un poco claro, pero se escucha, es que esto es muy complicado, la tecnología aquí. Bueno, si no existe, ya lo ponemos ahora. ¿Ahora se escucha mejor? ¿No me doy la vuelta? Ah, claro. Vale. De acuerdo, pues no me doy la vuelta. No me voy a dejar moverla. Nos van a comprar unos micrófonos inalámbricos. Entonces vamos a saltar por ahí. Mirad, las drogas, el efecto de tolerancia, creemos que se debe a reacciones del organismo contra el tóxico que le metes al cuerpo. Sea el alcohol, la eliminación del alcohol es una actividad muy compleja que hacen las células cerebrales y todas ellas, y que es la famosa resaca. Dura mucho tiempo esa pelea. Y el que bebe a menudo, el cuerpo automáticamente llega al alcohol, hay un condicionamiento clásico, automáticamente hay una reacción. Es un condicionamiento clásico. Cuando yo voy a beber, mi cuerpo se prepara para recibir alcohol y eliminarlo. Lo mismo con cualquier droga. Y con el tabaco. Por eso hay efecto de tolerancia. Esa persona, su cuerpo compensa todo lo que puede los efectos de la droga. Se necesita más droga para tener el mismo efecto tóxico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema ahora? Pues el problema es el contexto. Que si yo, por ejemplo, mi cuerpo ha aprendido a que yo bebo en el bar, y ya cuando estoy en el bar, se pone en marcha el mecanismo de prevención, si un día me voy a beber a otro sitio, que no es el de siempre, me sube más, pero incluso una droga puede haber un efecto de sobredosis, morir por sobredosis. Y creen que es una explicación de ciertas muertes por sobredosis, que no es que se haya puesto más o menos, o sea, no se haya puesto mucho más de la dosis habitual, sino que el efecto contextual ha hecho que su cuerpo no estuviera preparado y no respondiera. No, eso ocurre. Pero habla, imagínate.
Sí.
Pues imagínate. Imagínate un proceso más dramático. Es que eso es muy subjetivo. Pero imagínate un proceso más dramático como es aguantar un pique de heroína, que con una dosis un poquito más es mortal. Entonces, si el efecto de tolerancia es milimétrico y depende de la vida o muerte, se puede dar el caso. Que las claves contextuales no preparan el cuerpo como debe, el aprendizaje falle, la reacción falle, y caiga. ¿Vale? Eso es la explicación, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se puede ver esto en la vida real, ¿vale? Vamos a pasar al tema que nos... En este tema nos... Vamos a ver por cada elemento su contribución al aprendizaje. Aquí vamos a ver qué factores hacen que el condicionamiento cambie, en qué medida y cómo lo podemos medir. Tiene algún aparato matemático, pero es muy leve y muy comprensible, así que no hay que tener ningún miedo. Ya sabemos que un estímulo neutro con otro biológicamente importante se asocian, pueden provocar reacciones parecidas. ¿Pero qué es neutro y biológicamente importante? ¿Por qué uno de los dos tiene que ser biológicamente importante? ¿Se puede condicionar algo que no sea biológico? ¿O siempre tiene que haber uno potente? Comida, dolor. Es el tipo de preguntas que vamos a hacer. ¿Qué pasa con los estímulos cuando hay una situación de condicionamiento clásico? ¿Qué variables de los estímulos importan? Yo he dicho que puedo condicionar a un perro que salive con una luz, con una señal. Hemos hablado de palomas, de conejos parpadeando. Cualquier señal, cualquier consecuencia sirve, o hay unas mejores que otras. Hemos visto que había algunos especialmente preparados, como el malestar estomacal, y bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Así por encima, muy rápido. La intensidad del estímulo incondicionado, ¿qué se aprende más? ¿Con más fuerza o con menos? Claro, a más fuerte sea la torta, más aprende. También la señal, en cierta medida, tiene que ver con que yo pueda verla. Imaginaos que en el ambiente general en el que nos movemos hay muchas señales. No todo lo que ocurre podría ser una señal. Entonces, aquello que sobresale de alguna forma, y por supuesto la consecuencia. La consecuencia se supone que la intensidad, a mayor intensidad, mayor aprendizaje. Pero ¿a qué se refiere la intensidad? ¿Solo a la fuerza de la descarga? ¿A la cantidad de alimento? ¿A lo que me gusta el alimento? ¿A lo que me duele la descarga? ¿Y si pasa en vez de una descarga y otra cosa? Que también me asusta, un ruido, por ejemplo, que también me asusta. Se suman, ¿qué es la intensidad? ¿Por qué unas personas son más sensibles que otras? Que lo son, porque el sistema nervioso, por lo que sea, está más habituado o menos, o es más sensible o menos. Entonces, como no hay una medida objetiva de la intensidad, le llamamos la intensidad que cada uno siente, le llamamos saliencia. En vez de hablar de la medida física del estímulo, hablamos de lo que recibe el sujeto y depende de la intensidad física del estímulo, de él mismo, sus características, de la especie. No le duele lo mismo una descarga, no sé, a un oso que a una rata. Y la situación, depende de dónde. Si no se escucha bien, ¿qué? ¿A ver, escucha bien o no? No sé qué significa si no se escucha bien. Condicionado. Sí, coma, no se escucha bien. Eso es. Sí, coma, no se escucha bien. Es que lo el chat es muy complicado, ¿eh? A veces. Bueno, si no se escucha bien, decidlo, porque yo no lo puedo saber, realmente. Va, más o menos. Va. A ver si compramos mi propio. Si hay combinaciones de estímulos incondicionales, es decir, si hay más consecuencias negativas que importantes para mí, o positivas, no es lo mismo, el aprendizaje es mayor. En general, el aprendizaje es mayor. Siempre hablamos de consecuencias en el aprendizaje, ¿eh? En la fuerza de la respuesta, lo que sea. Sin embargo, hay un límite alto, último. Hay cosas que a partir de cierto grado ya no te duelen más. O ciertas cosas apetitivas que ya está, ya no puedes sumar mucho. O sea, la curva está en un límite natural. Hay una reacción directa entre intensidad o saliencia, tenemos que saliencia, y aprendizaje con una relación asintótica, es decir, hasta un máximo. A partir de ahí ya no crece más. La intensidad afecta a la respuesta de diversos modos. Lo voy leyendo, no tiene mucha complicación. La conducta cambia según la intensidad. Lo que yo hago, si la comida es la descarga que hay. O sea, el miedo o lo que hago, por ejemplo, una respuesta que es en coger la mano cuando va a saltar una descarga. La rapidez con la que la coges, cuánto la mueves, entonces depende de la descarga que recibes antes. ¿No? Cuando te van a poner en dirección, dices, bueno, ya sé que es pinchadito, pero si fuera más, harías otro movimiento, ¿no? También las respuestas fisiológicas, las que son automáticas, cambian. La forma, a veces, matices de la forma, dependiendo de la intensidad y la latencia de respuesta y el tiempo de respuesta. Vamos, que como es lógico, la intensidad va afectando a todos. Hay algunos ejemplos de cuánto más mueven la pata o no según la intensidad, pero todas son relaciones directas. ¿Eh? Bien. Resumido, ahí está. Espero que haya algo más importante aquí, pero creo que no. No, creo que nada más. Segundo punto, la novedad del estímulo. Tanto del el estímulo incondicionado como el condicionado. Pueden ser cosas que me están ocurriendo constantemente o cosas realmente sorprendentes nuevas. En cierto modo, el cambio de intensidad es también un cambio de novedad, ¿no? La descarga que hasta ahora era así, ahora es así, también es una novedad. O el cambio del estímulo condicional. En general, la relación es a más nuevos el estímulo, más respuesta condicional. Es lo que se llama efecto de la preexposición. Un estímulo conocido genera menos aprendizaje que uno nuevo. Vamos a verlo, por ejemplo, con lo negativo. En un ambiente donde hay ciertas consecuencias negativas constantes, por ejemplo, un electricista que han descargado cada 2x3, bonito, que les descargan cada 2x3, igual no nos dan, pero vamos. Es más fácil que no aprenda ciertas relaciones cuando es incondicional una descarga. Pero a mí sí me da, es más fácil que la preexposición al EI. Y también la predisposición al EC. ¿Qué quiere decir? Que si una señal está presente en el ambiente muy a menudo, es más difícil que yo la asocie con una consecuencia después. ¿Por qué? Primero, porque está siempre y no pasa nada, o no suele pasar nada. Y segundo, porque a lo mejor le presto menos atención, porque ya es parte del ambiente. No la veo la saliencia suficiente, ¿no? Bueno, pues la novedad en general aumenta. Hay dos efectos: exposición al estímulo condicionado y preexposición al estímulo incondicionado, que se estudian más en detalle. ¿Qué pasa si la señal es habitual en mi entorno? En general, en los dos casos, se produce un retraso en el aprendizaje o un aprendizaje menos intenso. Cuando la preexposición es al estímulo condicionado, se llama inhibición latente. ¿Qué quiere decir eso? Inhibición latente. ¿Qué quiere decir eso? En cierto modo, ha habido un aprendizaje inhibitorio, ¿no? O puede haberlo. Hay una señal que ocurre todo el tiempo en mi ambiente y en general no pasa nada importante después. Claro, es una inhibición en la que yo no he comprobado si ha habido aprendizaje o no, ni siquiera sé si existe ese aprendizaje, pero como luego compruebo que cuesta más aprender, hay una inhibición latente, por debajo, sin comprobar todo. Eso se llama así. No es habituación, aunque podría ser parecida. Sí. Le presta menos atención al estímulo condicionado en cierta medida, porque está en el ambiente a menudo, por lo tanto, es más improbable que lo utilice como señal. Yo cuando veo cosas en el ambiente a menudo, hago una especie de labor de selección. ¿Qué es lo que importa? Ojo, que esto luego hay una teoría contraria, pero vamos en principio con esto. ¿Qué es lo que importa lo que ocurre aquí? Lo que yo veo todos los días, no hay problema, ya sé que eso no pasa nada. Pero si aparece una cosa nueva, entra alguien por la ventana, o soy un ruido, o lo que sea, o me pongo, es más fácil de prestar atención. Y cualquier consecuencia que venga después, fácil de atribuir a eso, ¿no? Pues eso es. Entonces, no es lo mismo que la habitación, aunque el efecto sea parecido. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, esto es la habituación no responde a las pruebas de aprendizaje inhibitorio. Sumación y el retraso en aprendizaje. Cuando yo me he habituado a un estímulo que no ha habido inhibición, no se produce el retraso en el aprendizaje con ese estímulo. Solamente, o sea, la habituación es una disminución de sobresalto, mientras que este, en la inhibición latente, la preexposición al EC, sí que tiene un efecto. Sin embargo, aunque se llama inhibición, tampoco pasa las pruebas de sumación. ¿Eh? La preexposición al EC le llamamos inhibición latente, pero no pasa las pruebas de inhibición. Y es diferente la habituación. ¿Eh? La sumación. Si yo pongo un estímulo que ha sido inhibitorio con uno que es excitatorio, disminuye el efecto global. Es como si se sumaran los efectos. El excitatorio provoca la respuesta, el otro la inhibe. Y entre los dos baja un poquito. Se suman los efectos. Uno negativo, otro positivo. Aunque la preexposición al EC no lo convierte en un inhibidor, ¿por qué? Pues en principio porque no ha habido un ambiente excitatorio para que lo inhiba. Es más bien una especie de... Tampoco es habituación, porque la habituación es automática, es dejar de atender a eso de una forma de limpiarse y todo eso. Le llamamos inhibidor latente, pero no pasa las pruebas de inhibición. Porque un EC que ha estado en el ambiente a menudo tarda un poco más en aprender, pero no hace el efecto sumatorio ni un retraso importante. Es simplemente que es un poquito menos efectivo. No está inhibido. O sea, la preexposición no es lo mismo que la inhibición. Y ya está. No hace falta saber más. Elei, imaginad que en un ambiente hay muchas descargas, como hemos dicho antes, el electricista. Esa persona está muy preexpuesta al estímulo incondicional. Entonces, ¿qué ocurre? Probablemente no le preste tanta atención a los antecedentes de la descarga. La primera sí, pero ya no. Por lo tanto, dificulta el aprendizaje, la preexposición. Hay también una explicación que esa es una explicación atencional, ¿no? Los recursos que tenemos son limitados, no podemos atender. Ay, perdón. Ahora se ve, sí. El efecto atencional es economía de recursos. Yo no puedo atender a todo lo que hay, entonces aquellas cosas que ya no son nuevas, están ahí, las dejo estar y me fijo más en lo nuevo, por economía. Otra es de memoria, otra explicación es memorística. Si esos estímulos ya los tengo asociados a una situación concreta, cuando estoy reparando las cajas eléctricas, en esa situación ya tienen un anclaje memorístico y asociarlo con una nueva cosa va a costar más. Es una cuestión, aquí no es atencional, sino de configuración de memorística de la situación y bueno, simplemente que tengo ahí una interferencia, si quiero aprender algo, tengo que interferir con lo que ya sabía, ¿no? Dice que hay experimentos que procuran mirar esa interferencia y si recordamos lo que hacíamos con ese estímulo incondicional, lo que solemos hacer ahí, si no se nos hace presente en la memoria, tardamos más en aprender que si no. Si de alguna forma olvidamos, yo soy electricista hace muchos años y ya se me ha olvidado, ya sé, ese efecto vuelve a ser efectivo el aprendizaje. Es decir, la hipótesis de la memoria puede ser cierta. Cuando me olvido de la situación en la que solía tener las descargas, eso no es atencional, os dais cuenta la diferencia. Una hipótesis de atencional, otra es de memoria. ¿De acuerdo? La atención dice que cuando una cosa la veo a menudo, dejo de atenderla. Y la de memoria dice que la asocio a una situación, la tengo ya metida en esa situación. Bueno, pues un experimento sería. Genial, eso era. El otro día estaba sentado en ese día, me decían en la grabación. Así que. Bueno, da igual, si sería mejor. Simplemente dejarlo así. Predisposición a ley genera, o bien porque no la atiendo, o porque la memoria la tiene asociada a una situación, un efecto de dificultad del aprendizaje. Bien, vamos con la importancia, o sea, la naturaleza del estímulo. Primero, ahí hemos la pregunta que nos que has hecho al principio. ¿Es lo mismo una descarga del alimento a la hora de aprender una señal? ¿Lo mismo una luz que un sonido, que un movimiento, que cualquier cosa que puedan utilizar? ¿O no? Obviamente es que no. La naturaleza del experimento tiene mucho que ver. El tipo de estímulo. La relevancia para el animal. Fijaos, por ejemplo, un animal que tenga hambre o que no. Y las especies, por supuesto, la importancia biológica. Para una paloma, ya veremos que selecciona la comida por la vista. Y normalmente los peligros los anticipa por el oído, porque sus peligros son un depredador. Entonces, es muy fácil condicionamiento positivo con estímulos visuales y el condicionamiento negativo con estímulos auditivos, porque biológicamente está más preparado para eso, el animal, ¿no? Pero tipos de estímulos. Si las respuestas que se utilizan son parecidas a las que el animal tiene, bueno, si la respuesta que yo le pido al animal, en este caso, la de miedo, la de supresiones, ahí en el operante lo veremos más o menos. La respuesta que le pido está más asociada con el estímulo. Por ejemplo, yo quiero que medir la paralización ante una descarga es lo que suele hacer el animal. La salivación ante la comida, si están asociados de esa forma, es más fácil aprender. A ver qué ejemplo busco, que sea. La relación EC-EI es importante. Por ejemplo, Ay, Dios. Por ejemplo, unas palomas tenían que picotear una tecla iluminada, o bueno, es el automoldeamiento que vimos en el condicionamiento, ¿cómo era? Seguimiento del signo, que picoteaba la señal. Picoteaba de una forma diferente, si lo que le íbamos a dar era comida o era agua. Porque come con una forma al pico y bebe con una forma al pico. Simplemente para ilustrar que es importante la relación entre C e I. Si es comida, una. Si es agua, otra. Nada más. La forma y el tamaño de apertura. ¿Qué más? La modalidad sensorial también. No es lo mismo una luz que un sonido, que un soplo, que cualquiera de esas cosas. Ejemplo. En ratas, condicionamiento apetitivo, uno un tono, uno una luz y luego venía comida. Respuesta que hacían los animales. Cuando había un tono, movían la cabeza, anticipando la comida. Cuando había una luz, se ponían de pie. O sea, normalmente la comida tiene, o sea, perdón, la respuesta, el estímulo incondicional tiene una respuesta característica. Pero también la señal, el tono, orientas los oídos y ante una luz se ponen de pie, que es más adecuada. O sea que simplemente las respuestas, si son coherentes o tienen que ver con el EC y el EI. La modalidad sensorial, la capacidad sensorial, detectar o no detectar. Sabéis que los sentidos detectan ciertas formas de energía, no todo lo que hay por ahí, y somos más sensibles a veces más que a otras. Por ejemplo, el ser humano detecta el sonido en ciertas frecuencias, otras nos duele el oído y algunos ni los detectamos ya, los ultrasonidos. En la luz pasa lo mismo, apenas detectamos una longitud de onda y algunas más que otras. Bueno, pues ese tipo de cosas. La variación de. Van variando diferentes aspectos, por ejemplo, las luces, el color, el tamaño, la posición, el brillo y la respuesta va cambiando. Y dice que las palomas procesan mejor más atención a los colores que a dónde está la luz. La localización espacial de dónde está les importa menos que el color, dato empírico. Son datos menores, pero ya veis que el concepto es sencillo. La relevancia. Esto se refiere a que el estímulo tenga que ver con la respuesta que le estamos pidiendo o que estamos esperando. La LC y LI. En el contexto natural suelen ocurrir juntos o no. Por ejemplo, os he dicho, la señal de comida para una paloma suele ser visual. Y un malestar estomacal, obviamente, las señales son de tipo interno. Entonces ahí veis un experimento. Vamos a ver este experimento de la tabla 3.2. Compara dos grupos. La diferencia en la hora de condicionar es que a uno el estímulo incondicionado era una descarga, en otro un malestar. ¿Vale? Hace una prueba Y el grupo que ha recibido, han recibido los dos, un sabor y una luz, vamos a poner, ¿de acuerdo? Y a uno el estímulo incondicional es una descarga, al otro un malestar estomacal. ¿Qué creéis que va a pasar? El grupo que ha recibido un sabor y una descarga, y una luz y una descarga a la vez, y el efecto que tiene, queda condicionado el audiovisual, la luz. Y el que ha recibido un malestar estomacal junto a un sabor, a una luz, queda condicionado el sabor. Es bastante lógico, ¿no? Bueno, pero ¿por qué ocurre eso? Porque es coherente la señal con el tipo, de estímulo incondicional que estamos usando. El audiovisual. La descarga del audiovisual están conectados. En la vida de los animales, pensad que en su ambiente normal, el dolor suele venir de agentes externos. Cosas que se ven y se oyen. Por lo tanto, es más fácil un estímulo audiovisual que se conecte con el dolor de la descarga. Sin embargo, el malestar estomacal suele venir asociado con sabores. Por lo tanto, es más fácil condicionar un sabor con el malestar estomacal. ¿De acuerdo? Coherencia y, entre ellos, la relevancia en su entorno natural del EC y el EI. Hay dos. Exacto. Y el malestar. Exacto. Se utilizan dos ECs y se ve que en un grupo uno es más efectivo o queda mejor condicionado que el otro. Mejor. El otro también, algo de condicionamiento suelta. Como podéis ver ahí, pone poca respuesta condicionada, pero alguna hay. Bien. Eso es todo lo que viene en esta línea. Es la prueba que hacen es la supresión de la... A ver, vamos a ver algunos ejemplos de respuestas que se utilizan muy a menudo. ¿Habéis visto el vídeo de la práctica, de la parte práctica? Dura 20 o 30 minutos, lo podéis ver y... Sí, no, pero la parte práctica, hay que leer un artículo que tiene que ver con el aprendizaje y la creatividad, ya lo veremos en detalle, y hay un vídeo, que lo tenéis ahí en el enlace en alto. El vídeo es...
¿El vídeo es en inglés también?
No, el vídeo es en castellano. No, simplemente te dice las... A ver, el contenido del vídeo es sobre el tema... bastante más avanzado, por lo tanto lo hablaremos ahí. Pero me refiero al tipo de respuestas que se le exige a los animales, que hasta ahora hemos visto la descarga y la salivación. Bueno, pues una es supresión del lameteo. ¿Qué quiere decir? El animal bebe agua de un bebedero, pues sorbiendo con la lengua, y el número de sorbos que da, o lameteos que da, es una variable conductual. Entonces, cuando le hacemos un condicionamiento aversivo con un sabor, creamos un malestar estomacal, suprimir lameteo es una respuesta condicionada. Cuando leáis ahí supresión del lameteo, bueno, pues simplemente es una respuesta condicionada, como puede ser la de la parálisis por el miedo, cualquier otra. Se utilizan muchas de este tipo. Entonces, en el vídeo salen unas cuantas. Sale lo que es una jaulita. Pero claro, habla de cosas que no hemos dado. Habla de programas de reforzamiento, pero bueno, ya los veremos. Cuando lo veamos, diré que veáis el vídeo. Entonces aquí dice, supresión del lameteo, pues claro, con un estímulo gustativo hay más supresión. Es para entender el gráfico. El que está más bajo quiere decir que ha sido más condicionado, porque ha suprimido más la conducta. Bien. Fácil. El contexto real es el que determina la fuerza que siempre se han asociado en su entorno, es más fácil que se asocie en un aprendizaje. Por ejemplo, en unas palomas las claves visuales son más relevantes para obtener comida, mientras que las auditivas lo son para conductas defensivas, como os he dicho antes. Porque en su entorno natural la comida la obtiene mirando lo que es un grano en el suelo, distinguiendo visualmente los granos de arena con los de trigo, mientras que el peligro le suele venir por el oído. Con humanos se han usado este tipo de, para ver la relevancia, por ejemplo, condicionar una imagen con una descarga y que la imagen produzca el efecto de la descarga, es más fácil si en esa imagen aparece un animal que si aparece una flor. Sentir un pequeño chispeteo y asociarlo con una foto de una flor se hace, pero es mucho más fácil si en la foto aparece un animal, porque habitualmente, sobre todo si es un bicho, sí, sobre todo si es un animal suele explicar. O sea, todo esto se explica mediante que en el ambiente natural esto ocurre a menudo y le dan un nombre que es sistema de conducta. En el ambiente natural no solo reaccionamos ante un animal, sino que tenemos una serie de, cuando veo comida, salivo, anticipo, me acerco, como todo esto, que hago habitualmente ante determinados estímulos, y además sistema de conductas, y están muy arraigados. Entonces, cualquier aprendizaje que sea coherente con el sistema de conductas es más fácil que si no. Y, por supuesto, el sistema de conductas se pone en marcha si necesito ese estímulo. Si, por ejemplo, tengo hambre, que hemos dicho antes, se activa la conducta de comer con mucha más facilidad que si no tengo hambre. Eso explica el efecto de la intensidad también, ¿no? La motivación para aprender mucho mayor cuando es el mayor. Bueno, pues eso también va asociado al sistema de conductas. ¿Qué hago yo cuando tengo hambre? Eso lo hace una serie de cosas. Esa serie de cosas es más fácil conectarlas y aprenderlas con cualquier señal cuando tengo hambre. Que es la verdad de perogrullo explicada. ¿De acuerdo? Bueno, la fuerza biológica, esa la veremos el próximo día. Veremos que no es necesario que un estímulo tenga fuerza biológica para poder ser estímulo incondicionado. ¿De acuerdo? Que una descarga me duele, pero yo puedo hacer que no sea una descarga, sino este lápiz el que te provoque, usarlo como estímulo incondicionado. No condicionado, incondicionado. Puedo, si yo te enseño, mediante un programa de condicionamiento, que esto es como una descarga, esto se convierte en una especie de estímulo incondicionado que puede condicionar a otro. O sea, la fuerza biológica es importante, pero se pueden condicionar estímulos con menos fuerza biológica, incluso con ninguna fuerza biológica. Lo que ya produce una reacción de por sí lo utilizamos hasta ahora, estímulo incondicionado. Pero una cosa que está ya condicionada también podría servir, ¿no? Si determinada luz te genera la respuesta que provocaba la descarga, ahora esa luz la puedo utilizar como estímulo incondicionado para enseñarte otra señal diferente. Esa es la idea, que veremos. No, pero es. No, pero olvídate, es fácil. Yo te enseño que una luz verde trae comida. Y tú te pones a salivar con la luz verde. Ahora yo te enseño que determinado sonido, luego aparece la luz verde, siempre. Sonido, luz verde. Aprendes a salivar con sonido también. Eso es. Y la luz verde no tiene ninguna potencia biológica inicial, sino que lo has aprendido. Era un estímulo neutro que hemos convertido de alguna forma, le hemos dado fuerza biológica. Empieza a ser importante para tu funcionamiento. Bueno, el próximo día vemos eso. Y lo que nos queda este tema, que es tiene las teorías de por qué. Un poco largo, pero es las teorías de cómo funciona el clásico. Es decir, hay una teoría que dice, se aprende. Bueno, ya vimos que era una asociación entre, probablemente, entre la señal y el estímulo incondicionado, que si cambiaba el estímulo incondicionado, la señal también cambiaba. Pero veremos una teoría que dice cuánto y cómo deberíamos aprender en cada situación. Hay un par de teorías, que es un poco la parte más matemática, pero sencilla.